At first I was afraid, I was petrified, I kept thinking I could never.
Y hoy en este espacio I Will Survive, hablamos, Bego Jiménez, de epidemias y de enfermedades que vuelven a nuestra sociedad a pesar de creer que ya estaban erradicadas.
La Organización Mundial de la Salud ha advertido recientemente sobre los nuevos brotes de sarampión, un aviso que nos pone en alerta y que nos pone la pista para invitar al programa a un epidemiólogo. Con él vamos a hablar del sarampión, que por cierto considerábamos casi erradicado, y además vamos a revisar aquellas otras enfermedades contagiosas que creíamos desaparecidas en los países desarrollados, plagas que supuestamente han pasado a mejor vida y otras que pueden regresar. Vamos a ver qué nos cuenta Enrique Peiró. Él es epidemiólogo y jefe del Programa de Salud Pública de Osakidecha. Enrique, muy buenas noches, bienvenido.
Buenas noches.
Es un placer. Gracias por acompañarnos. Antes que nada, Enrique, igual habría que diferenciar algunos términos porque me imagino que no es lo mismo un brote que una endemia, una epidemia, una pandemia. A veces utilizamos todo con los mismos sinónimos, ¿no? Todo igual.
Sí, es lógico. En principio, aunque son términos que se han banalizado en los últimos tiempos, es decir, que se utilizan frecuentemente entre la población, pero son términos específicos, términos epidemiológicos. En definitiva, es sencillo. El concepto de brote epidémico, tiene que ver con la comparación entre el número de casos que esperaríamos habitualmente de esa enfermedad, el número de casos esperado, y el número de casos que se producen en la realidad. O, por explicarlo con un ejemplo, es variable. Quiero decir, no se puede poner una cifra exacta porque varía dependiendo de la enfermedad. Hay enfermedades que son, su aparición es extraordinaria y solo con la aparición de un caso, eso supondría un brote. Sin embargo, otras enfermedades que son más habituales, pues necesitaríamos un mayor número de casos para considerar que estamos ante un brote epidémico. Es decir, que es la comparación entre el número de casos observado y el esperado. Si el número de casos observados supera ampliamente al esperado, eso supondría la aparición de un brote. Mientras que endemia sería la presencia habitual de una enfermedad en un determinado medio. Epidemia supone ya, es un concepto similar al de brote epidémico, supone que el número de casos ya no es el habitual, sino que es extraordinariamente elevado.
Uh-huh. Está claro que a cada uno de estos grados contagiosos pues le corresponde una acción diferente, ¿no? Desde el cuidado hasta el hospitalario, desde el cuidado de enfermería hasta el hospitalario, quiero decir.
Efectivamente, además también es variable dependiendo del tipo de enfermedad, porque bueno, pues algunas patologías pues precisan más cuidados, precisan más atención sanitaria, mientras que otras, pues si inciden, pongamos por ejemplo la gripe. La gripe es una enfermedad que en una persona sana, en una persona que no tiene patología crónica o que no esté especialmente debilitada, es una enfermedad molesta, pero en principio es benigna. La gravedad acompaña cuando la enfermedad se produce en personas que se encuentran debilitadas, sea porque porque su edad ya es avanzada, sea porque presentan algún tipo de enfermedad crónica de cualquier tipo.
Y lo que suele ser común, Enrique, entre los ciudadanos es la alarma, ¿no? Ese miedo, nuestra primera reacción automática, ¿no? Hacia cualquier enfermedad, además, contagiosa.
Pues es lógico, porque, bueno, por ese mismo concepto de brote, que como decía, supone una situación extraordinaria, supone un número de casos de una enfermedad por encima de lo que esperaríamos, pues lógicamente eso pues supone una alarma. Aparte, ya no solo es un fenómeno extraordinario, sino que además que afecta a nuestra salud, con lo cual la alarma es lógica, pero al mismo tiempo, pues dependiendo, no todo es lo mismo. Dependiendo de qué enfermedad se trate, esa alarma en muchos casos pues no está justificada. Y luego, en determinados casos, pues cuando disponemos de herramientas preventivas eficaces, pues más que la alarma, que en el fondo siempre resulta improductiva e innecesaria, lo que hay que hacer es estar concienciados de acudir a esas herramientas preventivas al máximo y, por otra parte, de acudir al sistema sanitario cuando eso es preciso.
Uh-huh. Y ahora escuchamos hablar de esos nuevos brotes de sarampión, nos lo dice la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué hacemos?
Sí, bueno, pues en el fondo el sarampión es una enfermedad conocida, con lo cual no debiera de suponernos alarma. es una enfermedad inmunoprevenible. Es cierto que en los últimos años, gracias a la vacuna conocida vulgarmente como triple vírica, ¿por qué triple vírica? Porque el sarampión lo produce un virus, y lo mismo pasa con la rubeola y con la parotiditis. Y disponemos de una vacuna que combina la protección frente a esos tres virus, por eso se denomina triple vírica. Pero gracias a la vacunación, que es altamente eficaz, pues el sarampión prácticamente hoy en día, en los últimos años, pues muchos de nuestros compañeros pues no habían tenido la oportunidad de ver un caso de sarampión. Es decir, se había controlado la enfermedad de tal manera, gracias a la vacuna, que se había convertido en una incidencia extraordinaria. Es decir, que ver un caso de sarampión era algo pues tremendamente raro. ¿Qué ha ocurrido? Que por diferentes razones pues han aparecido un cierto número de casos. Tampoco estamos hablando, para el País Vasco en lo que va de año, pues estamos hablando de unos 30 casos, tampoco, en fin, también todo dentro de un orden, y de una enfermedad que habitualmente pues ya no se daba. Es decir, hay un cierto resurgir, como ocurre con otras patologías, del sarampión, y eso, en el fondo, lo único que nos está significando es que pues debemos de hacer especial hincapié en que nuestros niños se vacunen frente al sarampión, como frente a otras enfermedades, y porque, entre otras cosas, se ha constatado cómo en una gran proporción estos casos se han producido en personas no vacunadas. De ahí la importancia de recordar la recomendación, ¿no?, de vacunar, también frente a otras patologías, pero en concreto frente al sarampión, vacuna que en Euskadi se administra a los 12 meses y a los 4 años de edad. Dos dosis.
Enrique, pero muchos se preguntan, vivimos en un mundo globalizado, sin fronteras, ¿tiene que ver la migración de ciudadanos de otros países en ese intercambio de enfermedades y de propagación cuando aquí vuelve un cierto brote de sarampión y estamos todos vacunados?
Lógicamente hay muchos factores.
La hemos escuchado en la calle.
Sí, lógicamente son muchos los factores, ¿no?, que influyen para determinar ese resurgir de determinadas enfermedades como el sarampión. Y uno como ocurre con la gripe, es bueno, pues este mundo que se caracteriza por su globalización y por la facilidad de comunicación, tanto desde el punto de vista tecnológico como también para las personas. Eso tiene innumerables ventajas, pero al mismo tiempo también supone pues un inconveniente, porque es cierto que a la hora de la difusión, de facilitar una difusión rápida de determinadas enfermedades, pues es magnífico, ¿no? El trasiego de las personas pues a través de los 5 continentes, eso es cierto, es un hecho innegable, que es un elemento facilitador, ¿no?, para la propagación de determinadas enfermedades. Pero bueno, en definitiva es un elemento más con el que hay que contar, y tampoco es la única causa, sino que, como decía, es un factor, pero hay otros factores, y posiblemente el esencial a la hora de poder prevenir y además, bueno, pues de tratar de eliminar al máximo las bolsas de virus del sarampión, pues es alcanzar elevados porcentajes de inmunización, y posiblemente la medida preventiva más eficaz y que haya que aconsejar con mayor fuerza y con mayor insistencia es la vacunación y el respetar esa recomendación, y con lo cual pues a nuestros niños vacunarles sin ningún tipo de excepción frente a esta enfermedad. Las vacunas son recomendaciones, las vacunas no son obligatorias, pero de ahí la importancia por parte nuestra y del conjunto de profesionales sanitarios de hacer hincapié, ¿no?, en esta recomendación.
La Organización Mundial de la Salud ha comentado que desde el año 2008 los recortes a los fondos asignados para las campañas de vacunación han permitido que el sarampión se vuelva a propagar, ¿no?, en países donde este mal estaba ya a punto de ser erradicado.
Lógicamente es otro elemento. Comentábamos antes la facilidad, ¿no?, de propagación, teniendo en cuenta pues las comunicaciones que existen y que facilitan los desplazamientos de las personas, pero otro elemento es ese. Es nosotros vivimos en un mundo privilegiado, en el cual de ahí razón de más para por lo menos nosotros, que tenemos esa posibilidad y ese privilegio, ¿no?, de vacunar a nuestros niños, que tenemos los medios, pues aprovechar, ¿no?, esa oportunidad. Pero es cierto que en otros mundos, otras zonas del planeta pues no tienen esas facilidades y que muchas veces dependen, sea de la ayuda por parte de la Organización Mundial de la Salud, incluso de fundaciones privadas, que son las que propician campañas de vacunación. Pero en momentos de escasez, pues es muy posible que parte de esos programas pues no se lleven a cabo, o no con la misma fuerza o con la misma intensidad que permitieran otros presupuestos, ¿no?
Uh-huh. Al final, Enrique, desgraciadamente todo nos lleva a las industrias farmacéuticas, ¿no?
No,
en cierto modo.
Yo creo que todo por desgracia nos lleva a los programas de prevención y lo que sí nos lleva es a los recursos económicos. Eso sí que es el fondo de la cuestión, ¿no? Uh-huh. Sobre todo para avanzar en la lucha contra las enfermedades infecciosas, esencialmente en el tercer mundo, porque realmente aquí somos privilegiados, pero nos lleva pues al coste y a los recursos económicos. La industria farmacéutica es un pilar más que por otra parte es necesario, porque al final el desarrollo tanto de esas vacunas como de muchos fármacos pues constituye una necesidad, ¿no?, para avanzar en términos de prevención.
Uh-huh. Cuando hablamos de brotes, epidemias, yo creo que a todos, Enrique, nos viene a la mente la alarma esa social generada por la gripe A en su día, ¿no?
Efectivamente.
¿A vosotros los epidemiólogos os sorprendió lo rápido que se propagó, no sé si creencia de que se trataba de una epidemia muy grave?
Yo creo que hay que diferenciar dos cosas. La rapidez de la propagación del virus, yo creo que en general, ¿no?, a la comunidad científica y los profesionales sanitarios no nos sorprendió, porque la gripe ha sido y será una enfermedad muy contagiosa y con una transmisión rápida y fácil. Uh-huh. La gripe se contagia fácilmente de persona a persona y eso es así y ha sido siempre así, con lo cual eso no ha sido nada. Yo diría que, en el caso de esa, por llamarla de alguna manera, pseudopandemia, sí, pandemia, en el sentido de una pandemia es, una epidemia, pero de dimensión mundial, que afecta a todo el mundo. En ese sentido sí que fue realmente una pandemia, puesto que se trataba de una cepa nueva, una cepa novedosa, que surgió en el año 2009. ¿Por qué diría yo pseudopandemia? Porque, en general, una pandemia, aparte de esa distribución mundial y de una nueva cepa de virus de la gripe, también se suele caracterizar por una elevada morbimortalidad, es decir, por muchos enfermos y, por desgracia, pues también fallecimientos. Y eso no fue el caso así. Entonces, por eso el término de pseudopandemia. En realidad, no tanto sorpresa, pero lo que sí fue una realidad es que 2-3 meses después del inicio ya se podía confirmar, después del inicio de la aparición de los primeros casos, se podía confirmar que la letalidad de esta cepa de virus era baja. Es decir, que, por suerte, pues producía pocas defunciones con respecto a otros tipos de gripe, en términos comparativos. Lógicamente, una defunción ya es demasiado, pero en comparación con lo que es las consecuencias de una actividad gripal ordinaria, la letalidad, la capacidad de matar, por decirlo claramente, pues era más bien limitada, por no decir baja. Entonces, eso, de alguna manera, lo que sí condiciona es que, como es normal cuando aparece un nuevo tipo de virus de la gripe, todas las precauciones, todas las alarmas, porque en un primer momento no se conoce el alcance ni se conoce esa letalidad, pues deben de activarse y deben de tomarse el máximo número de medidas para prevenir y para proteger a la población. Pero también es cierto que, transcurrido un cierto tiempo, sí que se constató que, las consecuencias negativas eran limitadas y, desde luego, no se produjo lo que otras pandemias han generado, ¿no?, a nivel de número de casos y de fallecimientos.
Uh-huh. Hoy debido, bueno, hoy en día debido al nivel de prevención y de protección de nuestro sistema de salud, por supuesto la sociedad debe estar tranquila. Como decíamos, pueden surgir pequeños brotes como este del sarampión, pero que ni afectan. Luego hay casos y una pregunta común también de padres y madres es, por ejemplo, Enrique, ¿por qué hay tantos niños, por ejemplo, asmáticos si en principio vivimos en entornos en los que son más limpios que antes, ¿no? Que hace unos años, más saludables?
Bueno, pero el asma, primero el asma no es una enfermedad infecciosa.
Eso es, sí.
Eso es un punto primero. Y en principio, bueno, pues no sería correcto establecer una asociación directa entre el nivel de limpieza y el asma.
Ya sé que es un tema que no te corresponde, ¿eh?
No, pero bueno, pero al fin y al cabo todo forma parte de lo de la epidemiología, pero yo creo que el concepto es que por una parte pues no es una enfermedad infecciosa y luego por otra que a la hora de que se produzca un asma influyen muchos factores y tener ahí desde factores que posiblemente puedan ser genéticos, porque hay niños que desde niños tienen asma infantil, asma juvenil, entonces, bueno, pues puede haber factores ambientales, lógicamente, pues se considera que la contaminación pues puede tener un cierto papel, pero bueno, tampoco es elemento único. Luego hay factores que son incluso de tipo ansiógeno, o sea que son factores psíquicos relacionados pues con la ansiedad o el nerviosismo. Es decir que al final, a la hora, sobre la base de que tampoco no se conoce con exactitud por qué pues una persona o un joven o un niño tiene asma, porque eso se desconoce, porque surge, pero desde luego no hay una razón infecciosa, no se puede asociar de manera directa con el grado de limpieza o de suciedad del medio en el que se encuentra esa persona, y existen diferentes factores que pueden predisponer, facilitar o generar. También está el tabaquismo, en fin. Por eso resulta complejo, ¿no? El achacarlo, en este caso, pues al grado de limpieza, ¿no? Del entorno.
Uh-huh. Nos despedimos ya volviendo al tema del sarampión. Una persona que haya pasado por el sarampión o que se ha vacunado en su momento, ¿tiene por qué tener miedo? ¿Es posible que vuelva a padecerlo?
Bueno, en principio, si ya ha pasado el sarampión o ha recibido las dos dosis de vacuna adecuadamente, en principio, con muchísimas probabilidades en ciencia y en medicina, no existen certezas absolutas, uh-huh. Pero en principio tiene grandes probabilidades de no volver a pasarlo.
Bueno, pues con esto nos quedamos, tranquilidad y eso sí, vacunación para todos. Enrique Peiró, epidemiólogo y jefe del programa de salud pública de Osakidecha, ha sido un placer. Gracias por acompañarnos estos minutos.
Gracias a vosotros.
Hasta siempre.